Estás escuchando las noticias como son.
Te saludamos en Radio Martí nuevamente, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, está con nosotros el profesor Emilio Viano, profesor de la Universidad American en Washington, y lo hemos invitado para analizar la efectividad de las sanciones puestas por Estados Unidos, por ejemplo, contra Venezuela, Rusia y Corea del Norte.
Pero el tema de las sanciones es un tema muy controvertido. ¿Funcionan las sanciones? ¿No funcionan las sanciones? ¿Por qué en lugares y en momentos pueden funcionar, en otros no? Siempre cuando los críticos de las sanciones, pues entonces se les riposta diciéndoles, sí, pero en Sudáfrica dio resultado. En Sudáfrica las sanciones que se le impusieron, que fueron fuertes sanciones allí a este régimen racista, a este régimen dictatorial en Sudáfrica, dieron resultados. Entonces se les puede responder, bueno, ¿y qué resultados han dado en Cuba? Porque el gobierno cubano está desde el año 1959. Ahora el tema de las sanciones está muy de moda porque se le están imponiendo sanciones a Rusia, se le están por parte de Estados Unidos, claro está, sanciones a Corea, que ya no es de Estados Unidos, es de las propias Naciones Unidas, y sanciones a Venezuela o a funcionarios venezolanos. Hoy el tema de las sanciones en las noticias como son, y ya lo presentaba José Luis a Emilio Viano. Profesor, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por invitarme.
¿Funcionan o no funcionan? Perdóname, José Luis, ¿funcionan o no funcionan las sanciones?
Bueno, funcionan si hay intereses comerciales en común. Si no hay intereses comerciales, porque normalmente las sanciones impacta más de todo el aspecto financiero, el acceso a los mercados internacionales, a los bancos internacionales, al dinero que mucha de esta gente invierte en los Estados Unidos mismo. Si hay eso, claro que las sanciones pueden infligir un daño, pueden ser un obstáculo muy fuerte. Si no hay intereses comerciales, claro que no impacta mucho.
Dependiendo, es la pregunta que le quiero hacer, dependiendo el país, ¿entonces son efectivas las sanciones?
Claro que sí, claro que sí. Y también no son solamente sanciones contra países, son también sanciones contra grupos criminales, claro. Por ejemplo, terroristas, crimen organizado, que buscan maximizar sus beneficios y usar su riqueza para corromper o cooptar a los funcionarios de un gobierno para expandir sus mercados. Así que quitarle ese dinero es el castigo final, una forma impactante de debilitar las redes criminales y también un país. Por ejemplo, si ahora los Estados Unidos decidieran de no comprar más petróleo venezolano, que constituye un 10% de las importaciones de los Estados Unidos de petróleo para su consumo interno, la economía de Venezuela, que ya, claro, está en dificultades enormes, colapsaría completamente. No haría absolutamente ninguna manera que pudiese funcionar ni una entidad simbólica. Esta es una posibilidad que se podría hacer. Pero del otro lado, eso impactaría también a los Estados Unidos. Por ejemplo, probablemente los costos de la gasolina subirían. Y claro que la gente en los Estados Unidos no estaría muy contentos de ver los precios subir y pagar más porque intentamos de cambiar de régimen en Venezuela. Mucha gente no lo entendería, diría, a mí que me interesa tener un poco más de dinero para sustentar a mi familia. Y también podría desestabilizar los mercados internacionales de petróleo. Y aún más, si sube el precio del petróleo, crear beneficios sustanciales, por ejemplo, para Irán, que es un país con el cual no tenemos buenas relaciones diplomáticas, pero ellos ganarían indirectamente por la subida del precio del petróleo, que causaría cesar de comprar petróleo venezolano, porque nosotros también deberíamos ir buscándolos en otras partes del mundo.
Entonces, este tipo de sanción que se está imponiendo a venezolanos, no a Venezuela, a la economía venezolana, sino a las economías particulares de funcionarios venezolanos, este tipo de sanción afecta a esas personas, pero no, o sea, en otras palabras, no como usted dice, no hay, el gobierno de Venezuela puede aguantar ese impacto.
Bueno, los impacta personalmente, claro que sí, como ya dije, también para los grupos criminales que quitarle este dinero, estas posesiones en bienes raíces, estas inversiones, es el castigo final. Eso es una forma muy impactante de debilitarlos, pero afecta a ellos personalmente. Y por razones ideológicas, y también pensando que pueden recuperarlo eventualmente, ellos pueden subestimar este impacto. Por ejemplo, en los Estados Unidos se están imponiendo sanciones contra cierta gente en Venezuela. Ellos, por razones ideológicas, dicen, bueno, no es importante, es más importante para mí sobrevivir, mantener mi poder, mi influencia, ser parte de la cúpula del país, que dejar todo esto y después a dónde voy. ¿Y qué me pasa? Si estoy aquí y no participo, me matan. Si voy al extranjero, me arrestan. No tengo salida, tengo que quedarme aquí. Y tal vez, si las cosas pasan bien, eventualmente podría haber un acuerdo, un entendimiento, y tal vez me van a regresar mis bienes, puedo acceder a ellos nuevamente. Como pasó con Irán, por ejemplo, cuando hubo ese acuerdo patrocinado por la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, China y la Agencia de Naciones Unidas de Energía Atómica, uh-huh. que ellos desistirían de intentar de usar energía atómica para fines bélicos, y los Estados Unidos devolvieron a ellos billones de dólares que eran congelados aquí en los Estados Unidos. Así que pasaron muchos años que ese dinero estaba aquí congelado y ahora se lo regresaron a Irán. Puede ser que esta gente en Venezuela piense que, bueno, es una tempesta, es algo que, claro, no me gusta, pero primero no tengo salida. ¿De dónde voy? Segundo, puede pasar. Un día tal vez vamos a tener un entendimiento y me lo van a regresar.
Ya. Claro, también las sanciones de Estados Unidos están dirigidas, en este caso, a obligar, profesor, a entidades estadounidenses extranjeras a pagar millones y millones de dólares por relacionarse con países enemigos.
Claro, eso es siempre el aspecto más controvertido. Y a una hora, por ejemplo, endureciendo ciertas sanciones contra Rusia, atrae mucho la atención y la preocupación de la Unión Europea, porque ellos tienen, claro, comercio con Rusia. Por uh-huh. ejemplo, están construyendo un gasoducto para conducir gas natural de Rusia a la Unión Europea y proveerlo para particularmente los inviernos que lo necesitan para calefacción y otra utilización industrial. Hay empresas también americanas o multinacionales que están trabajando en este proyecto. Ellos se preocupan que los Estados Unidos, imponiendo su propia visión, su propia ley, sus propios intereses políticos, podría lastimar a ellos y a sus empresas, porque ya están invirtiendo en esto y no pueden desistir, pero si continúan podrían ser multados por los Estados Unidos por hacer negocios con entidades rusas que son prohibidas. Es un área muy difícil porque desde un lado tenemos, digamos, un mundo globalizado con todo prácticamente multinacional. Del otro lado aún hay intereses regionales. Por ejemplo, con Irán fueron levantadas las sanciones. ¿Qué sanciones? Las sanciones de Naciones Unidas. ¿Fueron levantadas las sanciones de Estados Unidos? No. Así que uno tiene que continuamente distinguir de qué hablamos, quién es el sancionante. Y para hacer negocio con Irán, uno tiene que tener cuidado, porque podría, sí, decir no hay más esa sanción por Naciones Unidas, pero del otro lado aún existe por Estados Unidos. Y los Estados Unidos aún son el país que por tener la moneda internacional de referimiento, el dólar, puede imponer su voluntad, digamos uh-huh. la verdad. Si no fuese por el dólar, los Estados Unidos no tendrían tanto poder. Pero hoy en día no se puede hacer comercio internacional claro. aún sin tomar dólares, sin usar dólares, sin usar bancos americanos que tienen que tener la aprobación del gobierno. Si un día eso cambia, los Estados Unidos van a perder mucho de su influencia, porque en realidad nuestro poder No es tanto el poder militar, es el poder del dólar.
Claro.
Si no hay dólares, no se puede hacer comercio internacional aún.
Profesor, las sanciones impuestas a Irán no fue solamente por Estados Unidos, estaba también Naciones Unidas y la Unión Europea. Quería pues aclarar esto y quería también preguntarle, ¿y siempre son efectivas las sanciones?
Bueno, muchas veces sí. Primero, ya yo distinguí esto. Dice que
¿sí?
Dije que levantaron las sanciones de Naciones Unidas,
exacto,
no de Estados Unidos contra de Irán. Claro que a veces son efectivas. Por ejemplo, por eso que Putin está muy enojado con los Estados Unidos y tal vez con el presidente Trump, porque parece que tal vez había un entendimiento entre ellos. ¿Quién sabe? Se está hablando de eso, se está investigando, ¿verdad? Bueno, claramente para él es algo muy negativo. ¿Por qué? Porque Putin, el poder, primero, Putin se dice es probablemente la persona más rica en el mundo, más rica de todos. Claro que tiene mucho dinero, si es el más rico del mundo, y tiene que invertirlo. ¿Invertirlo a dónde? Si hay sanciones contra de Rusia, si no tienen acceso a los bancos americanos, si no tienen acceso a dólares, ¿qué va a hacer? Es dinero que está ahí en Rusia, que él no puede invertir y que no gana mucho en su propio país. Además, su poder no es un poder que proviene del vacío, es un poder que proviene del apoyo de los oligarcas que están de acuerdo con él. Esos oligarcas también tienen mucho dinero, quieren invertirlo, quieren ganar más, tienen que ser más ricos. Pero ¿sobre quién dependen? Dependen de Putin, que los proteja, que sea su protector, que puedan actuar apoyando a él y él apoya a ellos. Cuando hay sanciones por Estados Unidos, significa que Putin no pudo protegerlos, que están desamparados, que no pueden invertir, que no pueden ganar dinero. Y podrían, naturalmente, cambiar de idea y transformarse en enemigo de Putin y tramar para su despedida, por ejemplo. Así que para Putin es cuestión de dinero, pero también cuestión de poder y de longevidad política. Si él no puede proteger a los que lo apoyan, esta gente va naturalmente a abandonarlo. Lo que pasa es lo mismo con Maduro y los otros. Si no puede proteger a la gente que lo apoya y tienen problemas muy serios, están perdiendo dinero, tal vez van a desaparecer, bueno, van a pensar dos veces antes de continuar a apoyar a él. Estarán también tal vez pensando en cómo solucionar este problema y cambiar la ecuación y poder negociar con los Estados Unidos una vez que Maduro no exista más en el poder allí. Así que los grandes dictadores, digamos, tienen mucho temor que si no pueden continuar a proteger a los que lo apoyan, van a perder el apoyo mismo, que es natural.
Exactamente. Ahí es donde puede estar el éxito de las sanciones económicas que impongan a un país determinado. Y, por supuesto, también está la ejecución, la masividad de las sanciones que se le pongan. Si todos los países lo hacen, pues no hay manera de subsistir. Ahora, ¿qué pasa? Lo hace un país y otros no lo hacen y vienen los conflictos, como ha pasado en el caso de Cuba, como ha pasado ahora con Rusia y la Unión Europea. No parece que va a pasar con Corea. Con Corea parece que sí va a ser masivo, como fue con Sudáfrica. Ahí está la diferencia de si funcionan o no las sanciones económicas. Profesor Emilio Viano, un placer de verdad tenerlo. Muchísimas gracias por su tiempo.
Siempre un placer. Permítame decir
sí,
rápido
sí,
que se puede hacer paz con Corea del Norte, porque muy pocos países tienen relaciones comerciales, nada que comprar o vender con ellos.
Es verdad, China nada más.
Sí, pero digo, el resto del mundo no tiene muchas relaciones comerciales, así que para ellos significa nada prácticamente.
Es verdad, es verdad. Gracias, Emilio Viano. Un placer de verdad tenerlo.
Hasta pronto. Bye, bye.
Estás escuchando las noticias como son.
El profesor Viano desde Washington mencionaba la situación, hablaba también de Venezuela y nos vamos precisamente a Caracas para hablar con la periodista Nitu Pérez. Vamos a abordar la situación que está viviendo el país, pero sobre todo se inició la inscripción de partidos políticos a comicios regionales en Venezuela.
Con limitaciones, tampoco también a el Poder Electoral de Venezuela ha dicho que no podrá inscribir candidatos en 7 de los 23 estados del país. de cara a las elecciones estas regionales, como le llaman. Ahora, el hecho de las elecciones regionales también ha desatado polémica dentro de Venezuela.
Sí, porque hay limitaciones y desesperaciones.
Hay de todo, uh-huh. amigo mío, de todo, porque usted va a participar en un sistema electoral que es corrupto, que ya se conoce, se ha dicho que no funciona, que es corrupto, o al mismo tiempo usted le va a ceder los espacios que pudiera ganarle al gobierno, se los va a ceder, como ya pasó una vez en Venezuela. Es la pregunta que uno se hace desde afuera en frío y que solamente creo que lo puede resolver o responder un venezolano que esté allá en ese país.
Nitu, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida.
Un gran abrazo a los dos, gracias por la llamada.
Bueno, pues cuénteme, ¿cómo va la cuestión? ¿Se inscribe o no la MUP en general? Bueno, ya hay impedimentos, pero hay partidos que conforman la unidad, que si van, lo ha dicho, para mencionar un nombre, Henry Ramos Alú, por ejemplo.
Sí, sí. Nosotros estamos esperando, digo nosotros los ciudadanos venezolanos,
claro.
A ver cuántos se van a inscribir, ¿no? Porque hoy la MUP anoche llamó a un trancazo para que se trancaran las calles del país y nadie salió a trancar. Entonces los partidos van a tener que movilizar a su militancia, porque es la ciudadanía la que ha trancado, la que ha marchado, la que ha hecho plantones, la que se ha concentrado, la que ha recibido las balas y la que ha puesto los muertos. Y los partidos políticos que nos decían que con esto todos juntos en la calle, con la presión, íbamos a derrotar al dictador, ahora deciden jugar con el dictador e inscribirse en unas elecciones con el mismo Consejo Nacional Electoral, que ellos nos han dicho que es espurio, que es ilegítimo, que son unas comadres bandidas y ladronas. Entonces resulta que ahora van a jugar con ellos. Usted comprenderá que la gente no salió hoy a trancar nada. Yo creo que hoy se le está dando un plebiscito a la MUD, a la Mesa de la Unidad Democrática, y le estamos diciendo, miren señores, con la mayoría del pueblo venezolano, porque según las encuestas, el 54% de los venezolanos no milita en ningún partido, ha decidido que no lo sigue acompañando porque no está de acuerdo con unas regionales. Nosotros no hemos marchado, no nos hemos concentrado, no hemos arriesgado la vida, no hemos tragado bombas, no hemos puesto los muertos, no hemos puesto los heridos, ni los presos, ni los torturados, para tener un gobernador más o un alcalde más. Nosotros hemos hecho todo eso, y yo me incluyo porque yo soy venezolana y no he dejado de estar en la calle como ciudadana. No hemos hecho todo esto sino para salir de la dictadura, para que la Asamblea Nacional que elegimos hace casi ya 2 años hiciera lo que había prometido, nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y como le dije, y como votamos el 16 de julio y le ratificamos el mandato, nombrar un ejecutivo de emergencia, que estoy convencida que reconocería la inmensa mayoría de los países del mundo, para salir de esta dictadura, que es una narcodictadura, esto es un narcoestado, un estado terrorista, para salir lo antes posible. Eso es lo que nosotros pedimos.
Ahora, Nitu, te hago la pregunta.
Sería
regalarle ya absolutamente cualquier espacio de elecciones, cualquier espacio democrático, sería ya regalárselo al gobierno de Nicolás Maduro con la no participación. Ya pasó una vez en la época de Chávez y se perdió, se dio marcha atrás en cuanto a recuperar espacios.
Mire, hace en el 2005 lo que pasó fue que la oposición, la misma Mesa de la Unidad Democrática, no salió al día siguiente a hacer valer la abstención de casi el 90% de los venezolanos. Eso fue lo que no hizo la oposición. Y hoy en día tenemos que recordar que hasta el propio presidente de Smartmatic ha dicho que el 30 de julio pasado hubo un robo de más de 1 millón de votos, que a mi juicio se quedó corto. No. Yo estoy convencido que él hizo esto porque las sanciones al gobierno venezolano a él lo pueden afectar, y entonces él quiso salirse por la tangente, pero es mucho más de 1 millón. Yo estoy convencida que son no menos de 5 millones de votos los que abultaron el pasado 30 de julio en esta elección de esta Asamblea Nacional Constituyente Comunal. El tema es, no es regalar, es no cohabitar con la tiranía. ¿Qué más les vamos a demostrar al mundo, a Venezuela y al mundo, que somos mayoría? Pero si nosotros ganamos las parlamentarias por paliza, si hay que ver lo que pasó en el plebiscito, que votaron más de 7.6 millones venezolanos, ¿qué más quieren que demostremos? Si las calles se abarrotan cada vez que ha habido movilizaciones de la oposición, en cambio es una tristeza y una soledad cuando llama el oficialismo. Es que vamos a cohabitar con la tiranía. Es que vamos a seguir diciendo que hay que ganar espacios, ¿para qué? Para tener unas nóminas públicas que manejar para unos partidos políticos. El venezolano ya no es gafo. El venezolano ya entendió qué es lo que está pasando. Esto es un negocio. Y el venezolano lo que quiere es salir de la tiranía, de la dictadura, no cohabitar con ella. Quizás hay algunos políticos que les va muy bien en estos 20 años, pero la inmensa mayoría de los venezolanos está pasando hambre, tiene necesidades, no tiene medicina, lo matan en las esquinas. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
¿De elecciones para qué?
Además,
cuando ganan los gobernadores, mire, yo le voy a decir algo más. Aquí no hay una sola gobernación que sirva porque el país está desbancado. Aquí los gobernadores y los alcaldes de la oposición, cuando uno les reclama algo, le dicen, bueno, pero si no me bajan los recursos, entonces, ¿para qué los voy a elegir?
Y hay otros presos, como ahora acaban de sentenciar, ¿no?, a Ramón Muchacho. Nitu decía algo, claro, Nitu decía algo importante, y es que las elecciones regionales, Amado, debían celebrarse en Venezuela el año pasado, si mal no recuerdo, y el chavismo decidió posponerla y ha venido posponiéndola. Nitu, yo quería preguntarle a usted como venezolana, ¿se siente que la han engañado?
Mire, lo que pasa es que yo soy una periodista con muchos años encima de experiencia periodística. A mí lo que me llama poderosamente la atención, mire, a mí me han acusado, yo quiero contarles un poquito mi historia, mire. Yo trabajé toda mi vida en televisión y en radio. Y yo soy una censurada que me botaron de un canal que se llama Globovisión, después de 18 años fui su fundadora, por ser crítica. Y ahora la oposición va a ese canal que compraron con dinero de la corrupción. Y se pasean con sus dueños. Okay. Entonces a mí no me pueden engañar porque ya yo sé quién es quién.
Claro.
Dos, el CONATEL, que es la que impone la censura en Venezuela, me cerró mi programa de radio de años en Radio Caracas Radio, no porque yo cometiera un delito contra la ley Resorte, esa que también censura todo, sino porque a lo mejor podía ser que yo en algún momento violara la ley. Entonces, para evitarlo, me impusieron censura previa.
La llamada ley de la peligrosidad social en Cuba.
Así es. Entonces, me quitaron el programa, pero además me prohíben trabajar en Venezuela. Yo no tengo un tribunal a donde ir, no tengo un juez a quien acudir, porque además no hay donde hacerlo. Sencillamente yo me lo tengo que calar, como decimos en Venezuela, ¿no? Pero déjeme decirle que muchas de estas cosas vienen en combinación con la propia oposición, porque la oposición es tan censora como el régimen. Porque todo, en 20 años aquí todo se pudrió, y esa es la verdad y la triste verdad, que los venezolanos están descubriendo hoy, cuando se sienten traicionados y engañados. Pero es que han pasado 20 años conviviendo con ellos. Han apartado a algunos opositores que les molestaban y han seguido adelante vendiendo una ilusión electoral que está cerrada. Eso se acabó. Mire, nos robaron el referéndum. Como usted mismo ha dicho, nos retrasaron y nos eliminaron las regionales. ¿Usted cree que yo voy a pensar que las regionales van con una constituyente andando? Que puede decir dentro de un mes, no, aquí no hay más elecciones. Mire, de verdad, yo creo que voy a usar una palabra coloquial venezolana. La cara de pendejo nos la dieron 20 años. Pero el pueblo venezolano ha despertado. Fíjese lo que pasó el domingo. Hubo una insurrección en un cuartel. Y la gente estaba expectante. Sí. ¿Y usted sabe por qué estaba expectante? Porque ya perdió la fe en la MUT. Y por supuesto la fe en el régimen hace mucho tiempo para que le solucionen sus problemas. Y cuando los pueblos ven que ni un lado ni el otro son capaces de solucionar sus problemas, buscan una tercera vía, como sea. Y si esa tercera vía es armada, pues están en la expectativa. En eso está Venezuela en este momento.
Nito, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Un placer. Desafortunadamente, este sí es un buen tirano, el tiempo, y usted lo conoce muy bien. Gracias, Nito sí, Pérez Osuna.
Un gran abrazo.
Finalmente, pues, informar que la ONU ha denunciado torturas y uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva en Venezuela.
Sí, sí.
Con esto cerramos. Gracias, Johnny Hilfer, también Tony Simón. Regresamos mañana.